Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a promover el anhelo de unidad ante la barbarie de la guerra. Y Ucrania alerta de intensos combates en el Donbass mientras continúa el asedio a la acería de Mariúpol. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco da las claves para alcanzar el camino de santificación a través de la liturgia.
Perú acoge la beatificación de la religiosa María Agustina Rivas, conocida como Aguchita.
Cáritas Española destina una nueva partida de 3 millones de euros para seguir atendiendo la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania.
Radio María España comienza la emisión en una nueva frecuencia en Madrid.
Emmanuel Macron es investido formalmente presidente de Francia para un segundo mandato de 5 años.
El Sinn Féin ganaría las elecciones en Irlanda del Norte por primera vez en la historia.
El gobierno de España se encuentra a la espera de la Comisión Europea para aprobar cuanto antes el tope al gas.
Los vecinos afectados por la explosión de un edificio en Madrid recogen sus pertenencias.
Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se mide con el serbio Novak Djokovic en las semifinales del Mutua Madrid Open.
El Papa Francisco ha afirmado a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos que ignorar las divisiones entre los cristianos por costumbre o resignación es tolerar la contaminación de los corazones, siendo así terreno fértil para el conflicto.
El pontífice ha afirmado que en el siglo pasado la conciencia de que el escándalo de la división de los cristianos tuvo un peso histórico en la generación del mal que ha envenenado al mundo con el dolor y la injusticia conmovió a las comunidades creyentes, bajo la guía del Espíritu Santo, a desear la unidad por la que el Señor oró y dio su vida. Y este anhelo de unidad es el que hoy debe ser alimentado de nuevo, ha dicho el Papa, sobre todo ante la barbarie de la guerra. Asimismo, el pontífice ha señalado que el anuncio del Evangelio de la paz, el Evangelio que desarma los corazones incluso ante los ejércitos, solo será más creíble si lo proclaman cristianos finalmente reconciliados en Jesús, Príncipe de la Paz.
Este Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos busca cómo celebrar de forma ecuménica el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, que tendrá lugar en 2025. Sobre este concilio, el Santo Padre recuerda que, no obstante los turbulentos acontecimientos de su preparación y sobre todo del largo periodo de recepción posterior, el primer concilio ecuménico fue un acontecimiento de reconciliación para la Iglesia que de forma sinodal reafirmó su unidad en torno a la profesión de su fe.
El Papa sugirió que el concilio de Nicea iluminase el camino ecuménico de hoy para conducir a nuevos pasos concretos hacia el objetivo de restaurar plenamente la unidad de los cristianos, sobre todo porque el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea coincide con el año jubilar.
Cambiamos de asunto y nos vamos ahora hasta Ucrania. Las autoridades de este país han informado de intensos combates en la zona del Donbass, mientras sigue el asedio a la acería de Azovstal, donde resisten las tropas ucranianas de Mariúpol y donde Kiev cree que Rusia prepara un desfile para el 9 de mayo, día de la victoria sobre la Alemania nazi.
La ofensiva en Donetsk y Lugansk prosigue. Sin embargo, las tropas ucranianas lograron repeler 8 ataques en ambas regiones separatistas del este del país. Así lo ha comunicado el Estado Mayor del Ejército ucraniano.
En Jersón, que está bajo control ruso, se observan preparativos para una disgregación de facto de la región en el sur. Y en Mariúpol, donde según fuentes coincidentes rusas y ucranianas se logró el viernes la evacuación de 50 civiles, prosigue el asedio ruso para tratar de penetrar en el complejo de Azovstal.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber destruido un importante arsenal de armas procedentes de Estados Unidos y de países de la Unión Europea cerca de la estación de tren de Bogoduhov, en la región de Járkov.
Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó ayer su primera declaración oficial sobre Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, en un texto en el que los 15 países respaldan las labores de mediación del jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El breve documento, fruto de una iniciativa de México y Noruega, ha sido aprobado por unanimidad, es decir, con el apoyo de Rusia, en una rápida reunión convocada a tal efecto. En él, los 15 países del Consejo de Seguridad expresan su profunda preocupación por la situación en Ucrania y recuerdan que todos los países de la ONU tienen la obligación de resolver sus disputas internacionales por medios pacíficos. El poder de veto ruso ha frenado hasta ahora cualquier acción.
Y por último, las autoridades de la región separatista de Transnistria, en el este de Moldavia, han denunciado que se han producido al menos 4 explosiones cerca de la frontera con Ucrania, atribuidas a proyectiles lanzados supuestamente desde un dron.
El Ministerio del Interior de la región ha informado de que las explosiones se produjeron en torno a las 10 menos 20 de la noche, hora local, cerca de la localidad de Barankau, según un comunicado recogido por las agencias de noticias rusas. De momento, no hay constancia de daños personales. Estas explosiones se sumarían a otros incidentes denunciados por las autoridades locales desde el 25 de abril, cuando alertaron de ataques contra instituciones oficiales y de medios de comunicación. El gobierno de Moldavia, que no controla la zona, ordenó también extremar la vigilancia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido en el Palacio Apostólico del Vaticano a profesores y estudiantes del Pontificio Instituto Litúrgico con motivo del 60 aniversario de su fundación. El Santo Padre ha subrayado la dedicación al estudio que realiza esta institución, que surgió como una necesidad que encontró una iluminadora verificación en el Concilio Vaticano II.
Asimismo, el Papa Francisco ha destacado que el Instituto Pontificio Litúrgico responde a las 3 dimensiones que emergen del impulso del Concilio Vaticano II: la participación en la liturgia, la comunión eclesial y el impulso de la misión evangelizadora. Por ello, el pontífice ha animado a promover la participación activa en la vida litúrgica, educando a la gente para que entre en el espíritu de la liturgia, algo que, según el Papa, no se puede poseer, ya que no es una profesión, sino la liturgia se celebra.
Con todo, el Papa Francisco ha asegurado que toda celebración litúrgica termina siempre con la misión, ya que lo que se vive y se celebra nos lleva a salir al encuentro de los demás, al encuentro de las alegrías y necesidades de tantos que quizás viven sin conocer el don de Dios.
El Santo Padre ha explicado que la auténtica vida litúrgica, especialmente la Eucaristía, nos impulsa siempre a la caridad, que es sobre todo apertura y atención a los demás. Así, ha destacado que esta actitud siempre comienza y se fundamenta en la oración, especialmente en la oración litúrgica. Y esta dimensión, señala el Papa, nos abre también al diálogo, al encuentro, al espíritu ecuménico y a la acogida. Por último, el pontífice ha recordado además que no es posible adorar a Dios y al mismo tiempo hacer de la liturgia un campo de batalla para cuestiones que no son esenciales.
Viajamos ahora hasta América Latina. Perú acoge hoy la beatificación de la religiosa María Agustina Rivas, conocida como Aguchita, quien fue asesinada por odio a la fe por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso en el año 1990. La misa de beatificación tendrá lugar en la Florida, localidad ubicada en la región de Junín, en la selva central. Será a las 10 de la mañana, hora local, 5 de la tarde, hora peninsular.
La hermana María Agustina Rivas, más conocida como Aguchita, nació en 1920 en Coracora, al sur del país peruano. Hizo sus votos en la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor a los 25 años. Realizó su labor misionera durante muchos años en la zona de Barrios Altos, en el centro de Lima. Entre sus intenciones, llevaba siempre a los sacerdotes para que fueran siempre fieles.
En el año 87, Aguchita se trasladó a la localidad de La Florida. Eran tiempos de gran violencia a causa del grupo terrorista Sendero Luminoso. El 27 de septiembre de 1990, cuando Aguchita tenía 70 años, esta banda entró en la ciudad en la que estaba cometiendo varios asesinatos, entre ellos el de la religiosa.
El 22 de mayo del año pasado, el Papa Francisco reconoció su martirio y autorizó la promulgación del decreto de beatificación, destacando su ejemplo de donación en este mundo en el que necesitamos ir creando a nuestro alrededor el reino de Dios.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Colombia ha expresado su rechazo a la violencia en relación al paro armado convocado en varias zonas del país por el Clan del Golfo, que ha respondido de esta manera a la extradición a los Estados Unidos de quien fuera su máximo líder, el narcotraficante Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel.
En este contexto, los obispos colombianos han insistido en que ese no es el camino y en que hay que mantener como prioridad de la sociedad el respeto por la vida humana. Al mismo tiempo, los prelados han afirmado que toda forma de violencia, venga de donde venga, no puede recibir la aceptación de la sociedad colombiana. En la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, la Secretaría de Educación ha pedido suspender las clases para no arriesgar a los estudiantes, mientras que las empresas de transporte han optado por no trabajar.
Y por último, les informamos de que el Papa Francisco ha anunciado su decisión de que el prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, tome posesión de su nuevo cargo como canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales el próximo 6 de junio.
Así lo ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. El cardenal Turkson sucede en este cargo al obispo argentino Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que cumplirá 80 años el próximo mes de septiembre y que ha ocupado estos cargos desde 1998.
Noticias de la Iglesia en España.
Caritas Española ha movilizado una partida de 3 millones de euros para atender la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Los fondos serán destinados a las dos Caritas presentes en el país, Caritas Ucrania, de rito griego, y Caritas Espes, de rito latino.
Las Caritas en Ucrania destinarán esos fondos a satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable, que se desplaza internamente huyendo de una ciudad a otra. El servicio prioritario es el alojamiento de corta estancia, comida, acceso a las medicinas, recuperación de las viviendas, información sobre rutas de evacuación seguras y atención psicológica para sobrellevar de forma adecuada el estrés provocado por el desplazamiento forzoso.
También se está atendiendo a las personas que quedan atrapadas en lugares de conflicto sin posibilidad de huir a ninguna parte. Además, en el oeste del país se ha abierto un pequeño centro donde se acogerá a perfiles muy vulnerables por un periodo de tiempo más prolongado.
Desde el inicio del conflicto, Caritas Española ha movilizado más de 3,5 millones de euros gracias a la solidaridad de medio millar de empresas y de más de 20.000 donantes particulares. Asimismo, Caritas Española ha recordado que trabaja en Ucrania desde el año 2010 a través de diversos proyectos de acción social.
Y Radio María España ha adquirido una nueva frecuencia, la 97.2 FM en Madrid, que desde este mismo sábado ya está transmitiendo desde Torre España. Con esta nueva frecuencia, Radio María espera mejorar la calidad de sus actuales emisiones en Madrid.
Esta adquisición ha sido posible ante la oportunidad surgida tras la decisión de Top Radio, que hasta ahora emitía en esa frecuencia, de cesar sus emisiones en Madrid y ofrecer la compra de esta licencia a Radio María. Desde Radio María queremos agradecer a todos los bienhechores, donantes y oyentes que hacen posible que esta emisora siga extendiendo la buena noticia.
Cambiamos de tema. La Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural ha organizado unas jornadas técnicas de archiveros de la Iglesia en torno al tema de escribir para difundir y compartir información. Tendrán lugar los próximos días 19 y 20 de mayo en el Aulario San Isidoro del edificio Sede Sapientie en Madrid.
La inauguración contará con la intervención del obispo de Albacete y presidente de esta subcomisión, Monseñor Ángel Fernández Collado. También participará el secretario técnico de este organismo, el padre Pablo del Cló, y el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, Francisco Juan Martínez Rojas. Las jornadas contarán con diversas ponencias. A su vez, se presentarán los distintos proyectos que se están llevando a cabo en las diócesis de Tarragona, Salamanca, Sevilla, Vizcaya, Santiago de Compostela y Guadix.
Y por último, les informamos de que la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid acoge hoy el octavo Relicat Games. Se trata de una competición por equipos de los centros que se clasificaron en el curso 19-20 y que no pudieron llevar a cabo por causa de la pandemia.
Además, hoy ha tenido lugar la final del séptimo concurso de Relicat Paint y la entrega de premios. Durante 2 horas, los alumnos han pintado un pasaje bíblico con materiales proporcionados por la asociación. De este modo, los alumnos han podido profundizar en diversos aspectos de la asignatura de religión a través de las distintas actividades.
Información internacional.
Comenzamos en Francia la crónica internacional, donde su presidente, Emmanuel Macron, ha sido investido formalmente para un segundo mandato de 5 años que, según ha avanzado, estará marcado por un proyecto europeo de progreso científico y ecológico en el que la primera prioridad será el conflicto en Ucrania. Lo más urgente, según ha destacado, es evitar cualquier escalada tras la agresión rusa en Ucrania y ayudar para que gane la democracia en ese país. Para así construir una nueva paz europea y una nueva autonomía, ha dicho, de nuestro continente.
En un discurso de poco menos de 10 minutos durante la ceremonia protocolaria, el presidente francés ha plasmado la voluntad de tender puentes, que ya expresó incluso en plena noche electoral. Bajo la promesa de actuar, amar y servir, Macron ha reconocido la gravedad de los tiempos y ha llamado a la colaboración de todos, instando a inventar un nuevo método por el cual se pueda construir un nuevo contrato productivo, social y ecológico. Macron espera dejar como legado, ha dicho, un planeta más habitable y una Francia más viva y más fuerte, bajo la premisa de que el país está llamado a inspirar al mundo. El solemne acto ha tenido lugar en el Palacio del Elíseo y cumpliendo los protocolos que apenas han cambiado desde la Tercera República.
Viajamos ahora hasta Asia. Corea del Norte ha disparado un misil balístico desde la zona costera de Simpo, en la provincia de Hanyang del Sur, hacia el Mar del Este. Una prueba que tiene lugar en vísperas de la llegada al poder de un nuevo presidente en el vecino país, Corea del Sur, y de una visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Seúl, que vendrá marcada además por el nuevo test nuclear que está preparando el régimen norcoreano de Kim Jong-un.
Simpo, en la costa oriental del país, es donde se encuentra el Centro de Desarrollo Norcoreano de Submarinos y de Misiles Balísticos para Sumergibles, y es la zona donde el régimen suele testar este tipo de proyectiles. El rango de vuelo detectado del misil balístico lanzado en esta ocasión fue de unos 600 kilómetros y una altitud máxima alcanzada de unos 60 kilómetros. El órgano militar surcoreano ha insistido en que los recientes lanzamientos de una serie de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituyen una grave amenaza para la paz y la estabilidad de la península de Corea, así como para la comunidad internacional.
Y en La Habana, en Cuba, una turista española ha fallecido en la explosión registrada ayer en el Hotel Saratoga, mientras que otro turista, también español, ha resultado herido muy grave, según han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país.
El suceso, en el que han fallecido al menos 22 personas y otras 64 han resultado heridas, se produjo minutos antes de las 5 de la tarde hora española, cuando un camión cisterna servía gas licuado al Hotel Saratoga. En el interior del hotel se encontraba únicamente un equipo de empleados que trabajaban en la puesta a punto del inmueble para su reapertura el 10 de mayo, después de llevar 2 años cerrados por la pandemia.
Y volvemos ahora al continente europeo, porque en Irlanda del Norte el partido Sinn Féin espera al recuento completo de los votos para confirmar su victoria en las elecciones autonómicas, lo que sería su triunfo por primera vez en la historia, con un 29% de preferencia de voto, lo que confirma un repunte del centro y la división del unionismo, avivando el temor de un boicot contra la formación de un gobierno de poder compartido.
El recuento provisional sugiere que el antiguo brazo político del IRA y firme defensor de la reunificación de Irlanda está en camino de lograr una victoria histórica a falta de conocerse la composición final de los 90 escaños que componen la Asamblea de Belfast. Por su parte, el Partido Democrático Unionista ha recibido el 21,3% de los votos, mientras que el Partido Alianza, de centro liberal no sectario, ha obtenido el 13,5% y se afianza en la tercera posición.
Con este resultado, la líder del Sinn Féin en la región, Michelle O'Neill, se presentará al puesto de ministra principal, un cargo nunca ocupado por un político nacionalista en los 100 años de historia de la provincia británica.
Después de confirmar su escaño, Michelle O'Neill ha reiterado que desea trabajar en cooperación con otros para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía, como el coste de la vida o de la sanidad.
Y terminamos la crónica internacional en Afganistán. Los talibanes han decretado el uso obligatorio del burka en lugares públicos para todas las mujeres y niñas, una medida que se suma a la larga lista de restricciones contra las afganas desde que los fundamentalistas islámicos tomaran el control del país a mediados de agosto del año pasado, 2021. A pesar de que el 99% de las mujeres afganas ya usan hijab, el resto también debería usarlo y no hay excusa para ellas. Así lo ha informado el denominado Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio en una orden pública.
Esta nueva orden establece que las mujeres que trabajan con el Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes, en departamentos relevantes y no usen hijab, serán despedidas de sus trabajos, al igual que si la hija o esposa de un trabajador o funcionario del gobierno no usa hijab, también será suspendido. En caso de que las afganas no acaten esta norma, las fuerzas de seguridad primeramente acudirán a informar al tutor o miembro masculino del hogar, y si siguen sin cumplirla, este será llamado a declarar. Podrá ser detenido por 3 días y entregado a los tribunales para recibir su castigo como última instancia, según advierte el comunicado.
Información nacional.
El Gobierno espera contar en la próxima semana con una respuesta oficial de la Comisión Europea para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico ibérico y poder aprobar ya esta medida para abaratar la luz, una propuesta de España y Portugal que Bruselas dice que evalúa con urgencia.
La portavoz comunitaria de competencia, Ariana Podesta, ha indicado que la Comisión ha recibido ahora información de las autoridades españolas y portuguesas que evaluará lo antes posible y añade que sobre la base de la información proporcionada por España y Portugal, los contactos continuarán a nivel técnico.
Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó el jueves a la agencia EFE en una entrevista que confían en contar la próxima semana con esa respuesta de la Comisión Europea para poder aprobar el mecanismo inmediatamente después.
También explicó que los técnicos de las Secretarías de Energía de España y Portugal estaban ultimando aspectos técnicos que son fundamentales para el buen funcionamiento de todo el sistema. La intención del Gobierno era inicialmente aprobar ese tope al gas en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero la ministra ya avanzó un día antes que probablemente no diera tiempo a tener la luz verde de Bruselas y confió en que pueda ser la próxima semana.
Más asuntos en clave nacional. Los residentes en uno de los edificios colindantes al número 35 de la calle General Pardiñas, en Madrid, donde una explosión ayer causó 2 fallecidos, están accediendo a sus domicilios, acompañados por los bomberos, para recoger sus enseres personales.
Según el jefe de guardia de los bomberos de Madrid, Víctor Barrasús, solo se ha permitido la entrada a uno de los 3 edificios desalojados, el número 33, mientras que el 78 de la calle Ayala, contiguo a la finca que sufrió la explosión, sigue en revisión. Ante la imposibilidad de entrar en las viviendas ayer, los bomberos acceden hoy junto con los técnicos municipales para evaluar la situación y tomar una determinación al respecto. El siniestro ocurrió en el céntrico barrio de Goya y causó también daños materiales importantes en varios inmuebles, en el mobiliario urbano y en vehículos estacionados en la zona.
Y por último, les contamos que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio tras los asesinatos cometidos en Bilbao en los últimos meses contra al menos 4 personas de tendencia homosexual, para su debate en la Comisión de Interior.
El joven detenido el jueves por su presunta implicación en la muerte de varios varones homosexuales tras entregarse voluntariamente a la policía continúa en dependencias policiales en Irún, en Guipúzcoa, a la espera de pasar a disposición judicial. El arrestado es un joven colombiano de 25 años sobre el que existía una orden de búsqueda y captura desde hace varias semanas como supuesto autor de la muerte de dos hombres en Bilbao, con los que se habría puesto en contacto a través de una aplicación de contactos, y también se investiga su implicación en otros dos casos similares.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se verán las caras hoy en la semifinal del Mutua Madrid Open, en un partido que dará comienzo a las 4 de la tarde.
El murciano se enfrentará al serbio tras vencer ayer a Rafa Nadal en tres sets. Es la primera vez que se enfrentan y Djokovic parte como favorito, además de llegar a este partido en mejores condiciones, ya que no tuvo que disputar su encuentro de octavos ante el escocés Andy Murray, que se tuvo que retirar por una intoxicación alimenticia.
Y terminamos con baloncesto. El Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa disputarán mañana a las 8 de la tarde la final de la Champions de la FIBA, después de superar ayer en el inicio de la Final Four de Bilbao al Apoel Holon israelí por 71-78 y el Ludwigsburg alemán por 55-63.
El cuadro canario dominó su semifinal de principio a fin, aunque tuvo la necesidad de apretar los dientes en el último cuarto. El Bilbao Arena acoge el desenlace de una competición de la Federación Internacional de Baloncesto, de la FIBA, que en su primer año, en 2017, se apuntó el conjunto de La Laguna. En la segunda semifinal también mandó el equipo español y el Manresa hizo historia alcanzando su primera final europea con una trabajada guerra de guerrillas y pocas canastas. Sima con 15 puntos y Moneke con 13 puntos y 13 rebotes llevaron el peso de un partido muy físico, de mucha defensa y poco acierto en ambos.
Y ya vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. No obstante, llegarán algunas nubes que entrarán por Galicia y se irán extendiendo a otras zonas del oeste y centro peninsulares. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios. Las máximas irán subiendo y se acercarán a los 30 grados en el suroeste. Mañana domingo seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del país, con algunas nubes pasajeras. En la segunda mitad del día se esperan algunas precipitaciones en puntos de Castellón, Pirineos o en Cataluña. Y las temperaturas, las mínimas, seguirán sin cambios y las máximas seguirán subiendo, pudiendo llegar o superar los 30 grados en el suroeste peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.